Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
Senapred declaró alerta roja en la comuna de Michuquén, en la región del Maule, ante el avance de un incendio forestal que se desarrolla próximo a sectores habitados. El siniestro, denominado Alto Yico, ha devastado una superficie aproximada de 76 hectáreas de vegetación. Incendio forestal en Melipilla destruyó dos viviendas y arrasó 30 hectáreas. Las autoridades cancelaron la alerta roja tras el control del siniestro. La Jefatura de Defensa Nacional para la Zona de Catástrofe por Incendios Forestales en el Biobío modificó el horario de toque de queda para Punta de Parra. La medida regirá desde las 0 hora hasta las 5 de la mañana. La Policía de Investigaciones desbarató una banda delictual dedicada al asalto y robo de camiones de alto tonelaje. Uno de sus integrantes se mantenía prófugo por homicidio desde el año 2019. 4 personas murieron y 6 se quedaron lesionadas debido a un accidente de tránsito en la comuna de Mariquina, en la región de Los Lagos. Parlamentarios de la Comisión de Minería solicitaron la renuncia del presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, tras la auditoría que evidenció graves inconsistencias en la investigación por la tragedia en la mina El Teniente. Por tercer año consecutivo, el gobierno incumplió la meta fiscal, elevando el déficit del 2025 de un 2,8% a un 3,6%. La próxima semana, José Antonio Kast deberá zanjar el nombramiento del próximo subsecretario para las Fuerzas Armadas, mientras que las críticas transversales hacia la designación de Andrés Joanet siguen poniendo en duda su continuidad en el cargo. La justicia argentina confirmó la revocación de asilo político de Galvarino Pablaza, acusado de asesinar a Jaime Guzmán. En materia del exterior, noticias que nos llegan desde el mundo. Estados Unidos se prepara para un eventual enfrentamiento militar con Irán en medio de crecientes tensiones con Teherán. 5 países europeos acusan a Rusia de asesinar en prisión al opositor Navalny con una toxina de rana dardo.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio. Radiograma.
8 de la mañana, 4 minutos.
Muy buenos días. Comenzamos la revisión de las noticias acá en Radiograma, edición matinal de esta jornada, domingo 15 de febrero. Lo adelantábamos en titulares, 30 hectáreas y 2 viviendas fueron afectadas por un incendio forestal registrado la tarde de este sábado y durante la noche en el sector de Las Tinajas, en la comuna de Melipilla. El siniestro alcanzó una tercera alarma de incendio y ameritó el decreto de alerta roja en el sector, lo que incluso activó el sistema de mensajería SAE para instalar a la evacuación de viviendas aledañas al foco de la emergencia. Esto motivó voluntarios de los cuerpos de bomberos de Melipilla, Maipú y María Pinto, quienes tras cerca de 4 horas lograron controlar el incendio. El llamado a la responsabilidad comunal vino de parte de la delegada presidencial provincial de Talagante, Estefanía Duarte.
Hay distintas fases de mitigación y prevención que debe hacer la comunidad, que puedan tener sus cortafuegos, sabiendo que hay una crecida, ¿cierto?, de lo que tiene que ver con el pastizal, pero además también el evitar trabajar con herramientas que enciendan algún tipo de chispa.
El jefe del distrito de Melipilla, Talagante, de CONAF, detalló que parte del procedimiento coordinado para el combate de la emergencia.
Desplegamos una fuerza de tarea que se compuso de 6 brigadas, 6 helicópteros, 3 aviones, uno de ellos el tanquero, donde hicimos descargas con retardantes, lo que en forma contundente, como bien digo, coordinado y muy coordinado con bomberos, le dimos un golpe bastante fuerte a este incendio.
El origen de esta emergencia está siendo investigado para ser puesto a disposición del Ministerio Público.
8 de la mañana, 6 minutos.
En la región del Biobío, en Punta de Parra, se reunió el alcalde de Tomé, Ítalo Cáceres, con el futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, para abordar el tema de la reconstrucción y mejoramiento de las obras viales en el sector. Carlos Morales, de Radio Biobío en Concepción, tiene más antecedentes.
La reconstrucción y mejoramiento de la Ruta 150 fueron los temas principalmente tratados por el alcalde de Tomé, Ítalo Cáceres, con el futuro ministro del gobierno de José Antonio Kast en la cartera del MOP, Martín Arrau. Según detalló el edil tomecino la mañana del sábado, el trabajo del ministerio se enfocará en mejorar la Ruta 150 y en especial la faja de seguridad de la vía.
Le hemos manifestado lo que vivimos justamente con la Ruta 150, que prácticamente Tomé se vio aislado con este tremendo incendio. También le hicimos mención que efectivamente la faja de seguridad en ambas extremos de la vía poder hacer intervenciones. Sin duda que para el ministro, futuro ministro de Interés, evaluó esta posibilidad porque sabemos que hoy día la ruta 150 está rodeado de bosque.
Sobre contar con rutas alternativas que permitan mantener la conectividad vial, el edil comentó que para el futuro secretario de Estado es una prioridad. La idea es construir un bypass o alguna otra solución vial en todos los sectores. Martín Arrau agradeció la apertura de los vecinos a conversar con él para plantearle las necesidades en los territorios. Además, felicitó los avances que han hecho con autogestión.
Agradecerle a los alcaldes, a los equipos municipales, pero también a los vecinos, donde hemos podido estar viendo a las víctimas de los incendios. Realmente el compromiso de los equipos municipales, de las primeras respuestas, pero también de la ciudadanía, la solidaridad. Y da gusto ver que con mucho esfuerzo, pero en cada uno de los sitios que hay, o en la mayoría de ellos, hay ya reconstrucción propia, de solidaridad, de los organismos de emergencia y de los municipios.
Por la tarde, en el sector Lotato de Concepción, el próximo ministro aseguró que se priorizará el trabajo en los APRs y en la construcción de las viviendas a las personas. Además, durante este sábado se emanó un nuevo bando, el número 24, que dice relación con la modificación del toque de queda. La restricción de movilidad en Punta de Parra, a contar del domingo 15 de febrero, será entre las 0 horas y las 5 de la mañana hasta una nueva disposición.
8 de la mañana, 8 minutos.
El siniestro complejo que afectó a los sectores de Concón y Limache puso al despliegue distintos recursos públicos de la región de Valparaíso. Los municipios de la región y las delegaciones brindaron apoyo a los brigadistas y bomberos mientras combatían las llamas durante el transcurso de la madrugada de este viernes y también de este día sábado. Más detalles de Radio Bio Bio de Valparaíso con Bianca Caciquia.
El balance preliminar del incendio complejo llamado ACE dejó 4 alertas SAE que fueron emitidas por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres y al menos 240 hectáreas de vegetación quedaron afectadas. Este se inició durante la jornada del viernes en las comunas de Concón y Limache, que mantuvo un despliegue de recursos regionales, brigadas de la Corporación Nacional Forestal, apoyo aéreo y unidades de bomberos provenientes de distintos puntos de la región de Valparaíso. Producto de la simultaneidad de emergencias que durante la jornada alcanzaron un total de 11 incendios forestales activos. SENAPRED declaró alerta amarilla para la región de Valparaíso, mientras se estableció alerta roja para las comunas de Limache y Concón. Durante la noche, brigadas nocturnas de la CONAF continuaron con las labores de combate para evitar la propagación del fuego hacia sectores poblados. Para apoyar las labores de evacuación y emergencia, las municipalidades de Viña del Mar y Concón dispusieron recursos logísticos y de seguridad. La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonte, junto al alcalde subrogante de Concón, Sebastián Tello, informaron sobre el despliegue de personal municipal, vehículos de apoyo y coordinación con los equipos de respuesta en terreno.
Estamos de algún modo acuartelados, por lo tanto ya tenemos a todos los equipos disponibles y todos los recursos necesarios en caso de que sea que los tengamos que requerir.
La evacuación fue principalmente de manera preventiva con el objeto de que pueda trabajar el equipo de bomberos con tranquilidad.
En esta línea, las delegaciones presidenciales entregaron una actualización del trabajo desarrollado durante la noche. El delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, y el delegado presidencial provincial de Marga Marga, Fidel Cueto, señalaron que se mantienen un amplio operativo en terreno.
Ahora, durante las horas iniciales de la mañana, ya se han incorporado todas las brigadas. Durante la noche tuvimos brigadas principalmente de resguardo y de prevención.
Este día tenemos mejores condiciones, esperamos el día de hoy llegar al control.
Senapred reiteró el llamado de la comunidad a mantenerse informada a través de los canales oficiales, acatar las alertas SAI y seguir las instrucciones de evacuación, mientras continúan las labores de combate y monitoreo del incendio forestal en la región de Valparaíso. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Tres viviendas afectadas y un brigadista herido mantienen alerta roja por incendio forestal en Bichuquén. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, en su informe de las 6:45 de esta mañana, decidió mantener la categoría de alerta roja por el violento incendio forestal que está afectando a la comuna de Bichuquén en la cordillera de Curicó, el cual arrasa ya un área superior a las 200 hectáreas. Según los datos, hasta el momento, los efectos más graves del siniestro son 13 viviendas afectadas en el sector de Quebrada de Culimapu, cuyo sector ordenó su evacuación mediante la mensajería SAE. Además, un brigadista de CONAF resultó herido, el que fue trasladado por aire hasta Talca para recibir atención de urgencia. No se ha informado hasta el momento la gravedad de sus lesiones. En el siniestro se mantienen trabajando 10 cuerpos de bomberos, 6 brigadistas y un técnico de CONAF, además también de equipo aéreo, y se suman 7 unidades del cuerpo de bomberos de Talca, donde se mantiene aún la alerta roja debido a este incendio en el sector de Bichuquén.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 6 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 18 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
La radio alerta y oportuna.
8 de la mañana, 13 minutos.
4 personas murieron en un accidente de tránsito en la comuna de Mariquina, dejando también a 6 lesionados, de los cuales 2 se mantienen en estado grave. Tomamos contacto, la información la tiene Nicolás Silva de Radio Bio Bio en Valdivia.
Una grave colisión entre 2 vehículos ocurrió la madrugada de este sábado, movilizando a distintas unidades de emergencia hasta el sector Puente Negro en la localidad de Mewin. De acuerdo a los antecedentes del Ministerio Público, debido al impacto murieron 4 personas, tratándose de una mujer de 30 años y 3 hombres de 18, 20 y 21 años. El accidente también dejó a 6 personas lesionadas que fueron trasladadas a los hospitales de Mariquina y Valdivia, de los cuales 2 se encuentran en estado grave. Así lo confirmó el capitán de la subcomisaría de Mariquina, Gonzalo Salgado, señalando que de manera preliminar se pudo establecer que el accidente se originó porque uno de los vehículos cruzó el eje central del camino, impactando a otro automóvil que venía en sentido contrario. Salgado detalló que 2 personas estaban en el suelo y fueron atropelladas por un tercer vehículo que transitó por el lugar, cuyo conductor se dio a la fuga.
Podemos establecer que uno de los vehículos pasa una parte de este móvil a la calzada contraria, y ahí es donde se genera esta colisión entre ambos vehículos. Y un tercer vehículo pasa por la ruta, causando también el impacto a estos cuerpos que estaban en la ruta.
Pero las causas finalmente serán determinadas por la investigación que lidera la Fiscalía Regional de Los Ríos, que instruyó diligencias a la Unidad Investigadora de Accidentes de Tránsito y a la Sección de Investigación Policial CIP de Carabineros. Además, se ordenaron pericias al Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones y también se solicitó la concurrencia del Servicio Médico Legal para realizar la correspondiente autopsia en este fatal accidente que dejó a 4 víctimas fatales. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 15 minutos.
Una mujer murió al recibir 2 impactos de bala disparados desde una motocicleta en marcha cuando conducía su automóvil en las cercanías de la cárcel de La Serena. Los detalles los tiene Gonzalo Meri de Radio Bio Bio en esa ciudad.
Personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de esta ciudad se encuentra indagando el homicidio de una mujer de 36 años de edad. El hecho ocurrió en calles cercanas a la cárcel pública de Guachalalume, cuando la mujer conducía un vehículo particular transportando en su interior a un hombre que acababa de salir en libertad desde la cárcel. El vehículo fue alcanzado por una motocicleta tripulada por dos hombres, uno de los cuales disparó en reiteradas oportunidades contra el móvil, que salió de la pista estrellándose en una parcela cercana. La mujer murió de dos impactos de bala en el mismo lugar. En tanto, el hombre que había salido de la cárcel fue detenido por carabineros cuando estos llegaron al sitio del suceso junto al personal de SAMU. Así lo dio a conocer el subprefecto José Cáceres, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI.
Personal de la Brigada de Homicidios, junto a perito laboratorio criminalística regional, se encuentran trabajando en un sitio de suceso por homicidio con arma de fuego de una mujer de 36 años de edad, quien fue herida a bala en este sector. En este momento estamos realizando el trabajo del sitio suceso, levantamiento de cámara, y los antecedentes van a ser entregados oportunamente al Ministerio Público.
La policía continúa las indagaciones en el lugar, levantando evidencias y cámaras de seguridad. Se trabaja en el sitio de suceso, como también en el vehículo que conducía la infortunada víctima. En La Serena, Bio Bio, La Radio.
Un sujeto desconocido que portaba una escopeta habría sido el responsable de asesinar a un hombre de 25 años en la comuna de Laja. Conocemos más antecedentes con Tomás Fuentes en The Radio Bio Bio en Los Ángeles.
Luego de un amplio operativo de investigación por parte de las brigadas asignadas al caso del homicidio del hombre de 25 años en la comuna de Laja, se logró determinar que por motivos aún desconocidos, la víctima se habría encontrado con un sujeto desconocido en calle Chacabuco. Una vez en este lugar, el individuo que portaba una escopeta, luego de un breve altercado, disparó en contra del hombre impactando directamente en su cabeza y quitándole la vida instantáneamente, para luego darse la fuga y dejar el cuerpo en la calle, donde fue reportado por los vecinos del sector más tarde. La comisaria Tamara Hernández, jefa de la Brigada de Homicidios de Los Ángeles, confirmó esta versión de los hechos.
El trabajo de campo permitió determinar que en circunstancias que la víctima se encontraba en calle Chacabuco de la comuna de Laja, es interceptado por un sujeto desconocido, quien, premunido de una escopeta, luego de un altercado, termina disparándole a la víctima, quien fallece en el lugar producto de la gravedad de sus lesiones.
Recordemos que este hombre de 25 años tenía un prontuario policial y estaba bajo la medida cautelar de arresto domiciliario total bajo el delito de amenaza simple. Por tanto, las brigadas aún están investigando la dinámica de los hechos y si existía un vínculo entre la víctima y el sujeto desconocido. En Los Ángeles, Bio Bio, La Radio.
8 de la mañana, 18 minutos.
Pasamos a revisar información policial de la región metropolitana. Un violento choque dejó dos personas lesionadas en la comuna de Santiago. Uno de los conductores conducía en estado de ebriedad, mientras que el otro se dio a la fuga. Por otra parte, la Policía de Investigaciones detuvo a tres personas involucradas en un secuestro ocurrido el pasado mes de agosto. Tomamos contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, Javier Pardo.
Claro, porque iniciamos este despacho policial con la primera información que tú señalabas respecto a este grave accidente de tránsito registrado durante la madrugada en la comuna de Santiago. Este hecho ocurrió cerca de las 4:30 de la mañana, específicamente en la intersección de las calles Lira con Avenida Santa Isabel, en un cruce regulado por semáforos, donde dos vehículos particulares colisionaron de frente a gran velocidad. A raíz del fuerte impacto, dos personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas de urgencia hasta la posta central para recibir atención médica. Pasemos a escuchar al teniente Fabián Reyes, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Central, quien entregó detalles de este accidente y precisó que uno de los conductores se encontraba en estado de ebriedad.
Colisionan dos vehículos, donde resultan lesionadas dos personas, las cuales fueron trasladadas a la posta central. Hasta el momento se entregó vital, donde uno de estos conductores lo hacía en estado de ebriedad, por lo que fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público.
Claro, el segundo conductor involucrado en esta colisión se dio a la fuga antes de la llegada de las autoridades policiales, dejando en uno de los vehículos que quedó completamente dañado a su acompañante, quien tuvo que ser rescatada por voluntarios de bomberos de la séptima compañía de Santiago y que aparentemente sería su pareja a quien dejó abandonada. Es por esto que Carabineros está realizando las diligencias correspondientes para dar con el paradero del responsable de este accidente de tránsito ocurrido en Santiago Centro, donde además la Fiscalía revisará las cámaras de vigilancia municipal instaladas en el sector. Pasamos ahora a otras informaciones de carácter policial, ya que la Policía de Investigaciones informó sobre la detención de tres personas en la comuna de La Granja involucradas en el delito de secuestro perpetrado el pasado mes de agosto. Precisamente los autores de este delito corresponden a dos hombres, uno de ellos menor de edad, y una mujer, todos de nacionalidad chilena, quienes secuestraron a un hombre de 31 años, manteniéndolo en cautiverio en el domicilio de uno de los imputados, lugar donde fue torturado, golpeado con objetos contundentes y acusado de un delito de robo. El subprefecto Claudio Caro, jefe subrogante de la VIP Antisecuestros Metropolitana de la PDI, entregó detalles de lo ocurrido y señaló que la víctima fue abandonada en una zanja en la comuna de La Pintana.
Se logró establecer su participación como autor en el delito de secuestro, ocurrió el 11 de agosto del año 2025, ocasión en que la víctima, un chileno de 31 años, fue secuestrado y mantenido en cautiverio en el domicilio de uno de los detenidos.
El subprefecto también agregó que la víctima tuvo que ser hospitalizada en estado grave por la gravedad de sus lesiones y que todo apuntaría a que los individuos, quienes forman parte de un clan familiar, habrían cometido este hecho a modo de venganza. Asimismo, indicó que se encontró un arma adaptada artesanalmente en uno de los domicilios de los imputados. A raíz de la detención de estas tres personas, fueron formalizadas por el delito de secuestro, según indicó el fiscal Rodrigo Chinchón de la Fiscalía Sur.
La Fiscalía ha formalizado a tres personas imputadas por el delito de secuestro, en los cuales, en contra de la voluntad de la víctima, fue trasladada mediante la violencia a un inmueble y posteriormente abandonada en la vía pública tras ser agredida en la comuna de Puente Alto.
Claro, con esto los dos imputados adultos quedaron en prisión preventiva y respecto del detenido menor de edad, la decisión quedará en manos de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 22 minutos.
Durante la mañana de este sábado 14 de febrero, una mujer de 65 años fue hallada flotando sin vida en la bahía del puerto de San Antonio, lo que activó un operativo de emergencia en el borde costero tras una alerta recibida por el número 137. El procedimiento se concertó en el sector de Lonja Pesquera, donde la autoridad marítima resguardó el sitio y se desarrollaron diligencias con apoyo del Servicio Médico Legal y la Policía de Investigaciones para precisar la muerte, sin lesiones visibles que sugieren la intervención de terceras personas. Los detalles los tiene Aníbal Rosales.
La mañana de este sábado 14 de febrero fue hallado un cuerpo sin vida flotando en la bahía del puerto de San Antonio, situación que activó un operativo en el borde costero. La alerta ingresó mediante el número de emergencias marítimas 137 y movilizó de inmediato a la Armada de Chile para verificar el aviso. Una vez en el lugar, el personal naval, al resguardar el sitio, confirmó el fallecimiento de quien sería una mujer de 65 años, dando cuenta de los hechos al fiscal de turno para el inicio de las diligencias correspondientes. Según explicó el capitán de puerto de San Antonio, Roberto Asensio, se movilizaron medios de policía marítima y un bote de goma perteneciente a la lancha de Servicio General San Antonio, con el objetivo de confirmar el hallazgo y adoptar las acciones correspondientes. Una vez resguardado el sitio, conforme a los protocolos vigentes, el caso quedó a manos del Ministerio Público, que dispuso la concurrencia de la Policía de Investigaciones de Chile para el trabajo especializado.
Durante la mañana de hoy, sábado 14 de febrero, se recibió un llamado al número de emergencia marítima 137, alertando sobre la presencia de una persona flotando en la bahía del puerto San Antonio. Recibida la información, la autoridad marítima dispuso de forma inmediata el despliegue de medios de policía marítima y de un bote de goma perteneciente a la lancha Servicio General San Antonio, con el objeto de verificar la situación y adoptar las acciones correspondientes.
Con el avance de las diligencias, detectives de la Brigada de Homicidios de San Antonio llegaron hasta el sector de la Lonja Pesquera por requerimiento del turno de instrucciones y flagrancias de la Fiscalía Regional de Valparaíso. El subcomisario Jonathan Carvacho informó que el avistamiento ocurrió cerca de las 8 de la mañana y que el cuerpo fue rescatado por personal de la Armada de Chile.
El trabajo investigativo logró establecer que el cadáver corresponde a una persona de nacionalidad chilena adulta de 65 años de edad con residencia en la comuna de San Antonio, y dentro del mismo trabajo pericial no se observaron lesiones externas atribuibles a la participación de terceras personas. Luego de las pericias en el sitio del suceso, el cadáver fue levantado por el Servicio Médico Legal de esta ciudad para la autopsia correspondiente.
Los peritajes en el sitio permitieron establecer que se trata de una mujer chilena adulta con residencia en la comuna de San Antonio y que en la inspección externa no se observaron lesiones atribuibles a la participación de terceras personas. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
porque la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti. Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 6 plataformas de streaming incluidas por solo $33,990 al mes por 12 meses. Precio normal, $46,990. BTR. Oferta válida hasta el 18 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. 8 de la mañana, 26 minutos.
Serna Geomin exigió a Codelco la entrega inmediata de toda la documentación técnica y administrativa tras la auditoría interna de la estatal que evidenció graves inconsistencias y ocultamientos en el marco de la investigación por la tragedia en la mina El Teniente. Ante esto, parlamentarios de la Comisión de Minería solicitaron la renuncia del presidente y el directorio de la crupífera, Máximo Pacheco. Los detalles los tiene Andrea Sepúlveda.
Nuevos antecedentes mantienen a Codelco en el centro del debate luego de que la estatal revelara una auditoría interna que detectó inconsistencias y eventuales ocultamientos tras el estallido de roca ocurrido en la mina El Teniente el 24 de julio de 2023. Esto en el marco de una investigación por el accidente registrado en la división el pasado 31 de julio, que dejó 6 trabajadores fallecidos. Frente a este escenario, Serna Geomin anunció que oficiará a Codelco para exigir la entrega inmediata de toda la documentación técnica y administrativa revisada en la sesión extraordinaria del directorio, incluyendo el informe de consultoría internacional y los resultados de la auditoría. Asimismo, instruyó a la empresa a implementar medidas extraordinarias para resguardar la vida de los trabajadores y asegurar la estabilidad de las instalaciones. La controversia también apuntó al presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, cuya renuncia ha sido solicitada por parlamentarios de la Comisión de Minería. Así lo manifestaron la senadora de la UDI, Luce Bensperger, y la diputada del Partido Social Cristiano, Giovanna Ahumada.
Raya en materia penal, porque hay que recordar que hubo trabajadores muertos y si se ocultó información, bueno, eso ya pasa a configurarse como un delito. Respecto a Máximo Pacheco, a mí me parece que él también debiera asumir las responsabilidades del caso.
No podemos permitir la impunidad y aquí algo que se ha utilizado tanto, que es el caiga quien caiga, acá debe hacerse valer. Hay vida de trabajadores que lamentablemente perdimos y otras que hoy están en riesgo.
El diputado independiente PPD, Cristian Tapia, recordó que cuando encabezó la comisión investigadora de Codelco se formularon recomendaciones para evitar accidentes con consecuencias fatales como el ocurrido en El Teniente. No obstante, afirmó que Máximo Pacheco no consideró esas advertencias y sostuvo que debió haber dejado el cargo hace más de 2 años.
Nunca hizo caso a las recomendaciones, ni técnica, ni jurídica, siguió adelante con su plan de acción y las conclusiones son estas. Máximo Pacheco debe y debió hace por lo menos 2 años atrás haber dado un paso al costado.
En conversación con Mega Noticias, Jaime Gatica, abogado de las familias de las 6 víctimas del accidente en El Teniente en 2025, adelantó que una vez recopilados todos los antecedentes, es probable que sus representados amplíen la querella de cuasi delito de homicidio a obstrucción de la justicia.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
8 de la mañana, 29 minutos.
Pasamos a temas políticos. Este miércoles, José Antonio Kast volverá a retomar sus funciones en la oficina del presidente electo, la OPE, luego de unos días de descanso en Puerto Varas. El futuro mandatario deberá zanjar los últimos nombramientos de las autoridades que lo van a acompañar el próximo 11 de marzo y los cuestionamientos que surgieron por la designación de Andrés Joanet en la Subsecretaría de Seguridad Pública. Mientras algunos partidos aliados dieron su respaldo a Joanet en medio de estas críticas, otras figuras políticas prevén una posible rectificación en su cargo. Más detalles conocemos con Paula Gómez. Con el cambio de mando a la vista, el presidente electo José Antonio Kast pasa sus días en Puerto Varas. Allí se ha especulado que el futuro mandatario ya habría tomado su retrato presidencial. Sin embargo, en Santiago le esperan otros asuntos. Este miércoles Kast retomará sus funciones en la oficina del presidente electo, donde deberá zanjar los últimos nombramientos de quienes lo acompañarán en su llegada a La Moneda. Con todo, el mandatario entrante tiene pendiente el fichaje del próximo subsecretario para las Fuerzas Armadas, el que podría concretarse este lunes. El jefe de bancada del Partido Republicano, diputado Luis Sánchez, señaló que esta designación presenta un gran desafío debido a los amarres que acusa hizo el actual subsecretario de la cartera, Galo Edelstein.
Desde la oficina del presidente electo están trabajando con mucho interés y atención para identificar a la mejor persona para dirigir la subsecretaría de Fuerzas Armadas. Hasta acá hay un desafío muy grande frente a los apernamientos, los amarres que ha estado haciendo el actual subsecretario.
En paralelo, el presidente electo deberá abordar el flanco político que se abrió por el nombramiento del líder de Amarillos, Andrés Joanet, en la Subsecretaría de Seguridad Pública. Esto, recordemos, debido a las críticas que surgieron por sus antiguos vínculos societarios con imputados en causas como el caso Tragamonedas y con el empresario Emilio Yang. Desde la UDI, el diputado Felipe Donoso sostuvo que será el presidente electo quien, con todos los antecedentes, deberá decidir si mantener o no a alguien en su cargo ante hechos como este.
Si algún miembro del gabinete tiene algún problema y él coincidiera que estos son suficientes como para que no integre el gabinete, él debe sacarlo.
Y es que las presiones políticas han puesto en duda la continuidad de Andrés Joanet en el gobierno entrante. El exministro y exmilitante de Amarillos, Jorge Burgos, señaló que las críticas de parlamentarios como Johannes Kaiser serían las responsables de una posible rectificación de Kast en la designación de Joanet.
Si llegara a darse el evento de rectificar el nombramiento es porque no se resistió la presión de los diputados de sus bancadas, diputados de bancadas de oposición, como en el caso del señor Kaiser.
El presidente electo también tiene pendientes los nombramientos de los embajadores de Chile en el exterior, los secretarios regionales ministeriales y los delegados provinciales. Y es así como el presidente electo y su equipo están afinando los últimos detalles antes de su llegar a La Moneda. Con ello, la estructuración del equipo de asesores en el segundo piso del Palacio se trata de un factor determinante en cualquier administración, ya que no solo define la impronta presidencial, sino que también articula el flujo de poder entre los ministerios y el mando central. Bajo la administración de Alejandro Irarrázaval, quien durante la campaña presidencial fue el brazo operativo de José Antonio Kast, se conformará el círculo de hierro del futuro gobierno. El ingeniero comercial se enfocará en la gestión, el cumplimiento de metas y que el programa de gobierno se ejecute. Sin embargo, el segundo piso no tendrá un solo mando absoluto, sino que se dividirá en dos áreas de influencia. Irarrázaval, a cargo de la gestión de proyectos, y Cristian Valenzuela, a cargo del área política y comunicacional, quien a la vez será a cargo de la figura de Kast. Aunque la división de tareas entre Alejandro Irarrázaval y Cristian Sepúlveda parece estar definida, la relación no ha estado exenta de tensiones. Así lo manifestó el director del Centro de Políticas Públicas de la UDD, Gonzalo Miller, quien sostuvo que estos roces surgieron durante la campaña presidencial y se intensificaron durante la segunda vuelta. Ante este escenario, agregó que se espera que sea el propio mandatario quien actúe como árbitro en las disputas que surjan entre ambos sectores.
Esta separación entre Alejandro Irarrázaval y Cristian Valenzuela, que parece tan clara, tan nítida, ya tuvo roce en la campaña, el presidente de la República. ¿Quién va a actuar? Como ya lo ha hecho en el pasado, como un árbitro entre ambos, entre disputas.
Para el investigador del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, Gustavo Campos, el gobierno de José Antonio Kast tiene como desafío la gestión con las fuerzas políticas. El académico señaló que, dado que gran parte de los ministros y subsecretarios poseen un perfil independiente, carecen de redes partidarias necesarias para destrabar conflictos y unificar posturas. Esto, a su juicio, generaría una presión en el segundo piso.
Uno de los grandes desafíos va a ser su relación con los partidos políticos. Y por lo tanto, este le pone un peso adicional al segundo piso, a su equipo cercano, a la hora de resolver y entregar lineamientos sobre cómo debe funcionar el gobierno.
Asimismo, el grupo de asesores de CASA mantendrá la lógica que junto a su equipo han utilizado para nombrar a las futuras autoridades de gobierno. La apuesta por gente que viene del mundo privado y de la academia, con un perfil menos enfocado en las negociaciones partidarias tradicionales.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
8 de la mañana, 35 minutos.
La UDI criticó los recientes nombramientos del oficialismo. De acuerdo a la bancada, se tratarían de amarres instalados para el futuro gobierno de José Antonio Kast. Recordemos que esta mañana la UDI acusó al Partido Comunista de intervencionismo luego de que el subsecretario de las Fuerzas Armadas y militante del partido, Galo Eldestein, nombrara a Jessica Tapia como jefa del Departamento de Estudios y Análisis de las Fuerzas Armadas. Esto a menos de un mes del cambio de mando que dará la llegada de Kast al gobierno. Recordemos también que el presidente Gabriel Boric nombró las direcciones ejecutivas de 4 servicios locales de educación pública y que a este supuesto amarre se le suma la supuesta llegada de Luis Cordero como futuro consejero del Consejo de Defensa del Estado, puesto que estaba sin vacante desde hace un año. El diputado UDI, Juan Antonio Coloma, se refirió a este tema y señaló en sus palabras que el gobierno está desesperado por amarres finales. Además, hizo un llamado a no politizar el órgano. Por su parte también, el diputado UDI, Gustavo Benavente, señaló de que Luis Cordero tiene las facultades necesarias como jurista para ser nombrado consejero del Consejo de Defensa del Estado. Por el momento, el nombramiento de Luis Cordero sigue sin definirse. Además, desde el Ministerio de Seguridad señalaron que el ministro Cordero no se va a referir a este tema. ...180.000 migrantes empadronados. Esa fue la cifra que obtuvo el actual gobierno con respecto a las personas que se encontrarían de manera irregular en nuestro país. Quien es la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, confirmó que no van a regularizar en la actual administración del presidente Gabriel Boric, es decir, hasta el 11 de marzo, cuando asuma el nuevo gobierno. Esto luego del llamado de la ex ministra del Interior, Carolina Toá, quien dijo que la administración del presidente Boric tiene el deber de avanzar en la situación migratoria de estas personas antes de que el próximo gobierno se instale en La Moneda. Al respecto, Vallejo destacó que el empadronamiento fue un ejercicio de transparencia para poder identificar a esas personas. Sin embargo, planteó que este tipo de procesos requieren meses, un gran esfuerzo del Estado y un consenso político mayor, descartando la posibilidad de avanzar en esa tarea. Por lo tanto, la responsabilidad quedaría en manos del presidente electo, José Antonio Kast, quien ha insistido permanentemente en endurecer las políticas migratorias y en el proceso de expulsión de quienes no tengan su situación migratoria regularizada. Sobre esto, la diputada de Renovación Nacional, Jimena Sandón, remarcó que el próximo gobierno debe saber dirimir entre un caso y otro, ya que cada situación es diferente.
Hoy día existe muchísima incertidumbre en esa persona porque no sabe lo que va a pasar. Yo espero que el gobierno entrante tenga la voluntad, la sensatez y la lucidez de saber dirimir entre un caso y el otro, porque hay muchas personas que están en Chile y que han venido a aportar.
Por otro lado, de ser republicanos, el diputado Agustín Romero señaló de que el empadronamiento debe ser usado como el primer paso para iniciar un proceso de expulsión.
Y hoy simplemente deciden no hacerse cargo del tema, dejando el problema al próximo gobierno. Lo que correspondía era que el empadronamiento se usara para identificar a las personas en situación irregular y dejarlos listos para los procesos de expulsión.
Asimismo, su par y colega del mismo partido, Stefan Schubert, sentenció que el tema migratorio es una de las herencias lamentables de este gobierno.
Yo creo que el tema migratorio es una cuestión muy compleja, es una de las herencias lamentables que está dejando este gobierno para el que sigue, pero ya va a ser tiempo más bien que las decisiones respecto al tema migratorio las adopte la futura administración.
Cabe recordar que en 2023 el Ejecutivo puso en marcha un proceso de regularización migratoria en el marco de la Política Nacional de Migraciones y Extranjería, impulsado por la entonces ministra Carolina Toá. Sin embargo, la iniciativa requería la aprobación final del presidente, la cual nunca se concretó, lo que terminó postergando el avance del plan hasta el día de hoy.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnection.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
La información está primero en Radio Brahma. 8 de la mañana, 41 minutos.
La justicia argentina confirmó la revocación del estatus de refugiado político de Galvarino Apablaza, exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Esta decisión reabre la posibilidad de su extradición a Chile, donde enfrenta cargos como el de autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán y del secuestro de Christian Edwards en 1991. Los detalles se los tiene José Venegas.
La justicia argentina ha dado un paso determinante en el caso de Galvarino Apablaza Guerra, al confirmar en segunda instancia la revocación de su estatus de refugiado político. Esta resolución judicial elimina el blindaje legal que, durante años, impidió que el exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez fuera entregado a las autoridades chilenas para enfrentar sus responsabilidades penales. Tras conocerse el fallo, se ha notificado oficialmente a la Cancillería chilena y a la Policía de Investigaciones sobre la nueva situación judicial del imputado. Este hito permite reactivar formalmente el proceso de extradición, el cual se encontraba paralizado desde que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner le concedió el asilo político hace más de una década, generando un prolongado estancamiento diplomático. Apablaza es requerido por los tribunales chilenos como el autor intelectual de dos crímenes de alta connotación ocurridos en 1991, el asesinato del senador Jaime Guzmán y el secuestro de Christian Edwards. Hasta ahora, su permanencia en el suelo argentino, bajo protección del Estado, había sido el principal obstáculo para que el proceso judicial avanzara en el territorio nacional. En conversación con la radio, el abogado de la familia de Guzmán, Pablo Tolosa, señaló que están esperando la extradición del exfrentista a nuestro país para que sea la justicia chilena la que termine la sanción correspondiente.
Esto es una buena noticia para la causa. Esperamos que ya, habiendo sido resuelta esta parte, estemos más cerca de que el Galvarino Apablaza sea extraditado y juzgado por el crimen del senador Jaime Guzmán.
El ex canciller Alfredo Moreno, quien conoce de cerca el caso de Apablaza, comentó que mientras él ejercía el cargo en 2010, el gobierno de Argentina y la ACNUR le dieron la condición de refugiado, por lo que para el ex canciller es una tarea que nuestro país debe continuar para que la justicia tome determinaciones.
Esto es una tarea que Chile tiene que continuar para que Apablaza vuelva a Chile y responda ante la justicia, para que la justicia tome la decisión que corresponde.
Cabe señalar que el futuro mandatario José Antonio Kast, en su última visita a Argentina, expresó que espera que el exfrentista enfrente finalmente a la justicia en Chile.
8 de la mañana, 44 minutos.
La decisión del gobierno de Gabriel Boric de enviar un aporte de $1,000,000 a Cuba volvió a tensionar el debate político. El canciller Alberto Van Claveren confirmó que los recursos buscan enfrentar la crisis alimentaria y energética que enfrenta la isla y precisó que la ayuda será canalizada a través de organismos internacionales, descartando una transferencia directa al gobierno de Miguel Díaz-Canel. Desde el Ejecutivo insistieron en que se trata de un gesto humanitario enfocado en aliviar la situación de la población civil más vulnerable y que se enmarca en la tradición de cooperación internacional que tiene Chile. En el oficialismo, particularmente en el Partido Comunista, la medida fue respaldada. La diputada Natalie Castillo sostuvo que lo que vive Cuba responde a un bloqueo criminal. Defendió la necesidad de que Chile actúe con solidaridad frente a esa situación.
El Estado de Chile ha actuado a la altura, con coherencia, con consecuencias, frente a una de las crisis humanitarias más grandes que tenemos hoy en Latinoamérica, en Cuba, producto de un bloqueo criminal.
En la oposición, en cambio, el anuncio generó rechazo inmediato. Parlamentarios cuestionaron que se destinen recursos en medio del déficit fiscal y de las demandas sociales pendientes en el país. El diputado republicano Juan Irarrázaval calificó el régimen cubano como una tiranía y criticó que se envíe ayuda en ese contexto.
Es que esto al final es un gesto ideológico a la madre patria de este gobierno, Cuba, que pretende comprometer en un nuevo amarre de última hora una posición de Estado de Chile que no le corresponde, como es el apoyo a una tiranía.
A raíz de la polémica, las bancadas opositoras ya formalizaron una citación al canciller Alberto Van Klaveren para que se explique en el Congreso los detalles de la donación y los mecanismos de control de los fondos.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Faltan 14 minutos para las 9 de la mañana.
El precio del dólar hoy día de este domingo 15 de febrero se mantiene estable debido al cierre de los mercados financieros por el fin de semana. La última cotización del cierre fue este viernes, que cerró en aproximadamente 862 pesos. A continuación también de esta jornada, el día lunes para mañana se ha fijado en 863 pesos. Con respecto también a las alzas en las bencinas, a partir del jueves 12 de febrero de la semana que recién está terminando, las bencinas en Chile registraron nuevas alzas. La de 93 octanos subió 13,4 por litro, la de 97 octanos aumentó 18,2 por litro, el diésel bajó 12,3 pesos por litro y el querosén, la parafina doméstica, aumentó 67,1 pesos por litro. Cabe considerar de que ENAP aún no ha fijado los precios durante esta semana.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslada al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? CAD 0,77% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1 millón 8.000 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Faltan 12 minutos para las 9 de la mañana.
La ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, explicó luego del último consejo de gabinete del gobierno que bajo ninguna circunstancia avanza en la agenda legislativa y unir al sector de cara a su ordenamiento como oposición son objetivos contradictorios. Esto luego de que el presidente Gabriel Boric abogara por la unidad de la izquierda para avanzar en proyectos como Sala Cuna Universal y el FES. Más detalles se nos entrega Benjamín Zamorano.
El presidente Gabriel Boric realizó esta semana su último consejo de gabinete junto a sus ministros de Estado, instancia que estuvo marcada por la urgencia de avanzar en proyectos como Sala Cuna Universal y FES, restando solo una semana de trabajo legislativo antes del cambio de mando. En la reunión, el mandatario insistió en la unidad de la izquierda, sobre todo pensando en la necesidad de avanzar en estas iniciativas y el legado del gobierno. Cuestión que abrió la pregunta sobre si realmente al Ejecutivo le interesa conciliar al sector o solo avanzar en su agenda. Al respecto, la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, puso paños fríos a las críticas y explicó que bajo ninguna circunstancia ambos objetivos son contradictorios.
Y por lo tanto, nosotros esperamos que aunque sean pocos días legislativos los que nos quedan, que se pueda sacar adelante. Eso no es en ningún caso contradictorio con las diversas tareas que cumple el gobierno en distintos ámbitos.
Por otro lado, la diputada del Frente Amplio, Lorena Fries, calificó como responsable el llamado del gobierno a avanzar en estos proyectos.
me parece que es responsable y es lo que debe hacer un gobierno, gobernar hasta el último día y con cuestiones pendientes como estas, que le señalo mucho más aún.
Mientras tanto, a 25 días de que el próximo gobierno se instale en el Palacio Presidencial, la futura oposición continúa limando asperezas y articulándose de cara al futuro. En este contexto, el senador del PPD, Pedro Araya, conversó con el Mercurio respecto a la administración Boric, la que dijo ha tenido avances importantes, pero también ha estado al debe en muchas otras áreas, razón por la cual, para él, este gobierno ha sobrevivido a duras penas con una nota final 4. Sobre esto, el diputado pro-PPD, Jaime Araya, señaló que la nota establecida por el senador es bastante generosa, ya que deben tener en cuenta otros factores.
Es muy generoso el senador Araya con este gobierno, porque uno debería mirarlo en perspectiva en dos etapas. Primero, sin socialismo democrático, donde claramente la nota sería un 2 o menos que un 2.
Se espera que la izquierda sufra en los próximos días una gran reestructuración con la disolución de varios partidos políticos, entre ellos Acción Humanista y el Partido Radical, quienes deberían sumarse a otras colectividades como el PS, el Frente Amplio y el PC.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Faltan 9 minutos para las 9 de la mañana.
Mientras en la Araucanía hay opiniones divididas en respecto de mantener la designación como futuro subsecretario de Seguridad al actual diputado Andrés Joanet, desde su equipo de comunicaciones indicaron que se va a referir a su situación en los próximos días. Nos informa Rodrigo Aguilera de Radio Bio Bio de Temuco.
El diputado y presidente de Amarillos por Chile fue designado por el presidente electo como futuro subsecretario. Y después que se oficializó su nombre, volvieron a la discusión y escrutinio público sus relaciones a través de sociedades con personas chinas y chilenas investigadas por la justicia. El seremi de Seguridad de la Araucanía, Israel Campuzano, dijo que la situación del diputado Joanet le abrió un flanco al próximo gobierno de José Antonio Kast. Y si bien reconoció que el futuro subsecretario no está involucrado en delitos, sí mantuvo relación con personas investigadas, por ejemplo, a través de casinos ilegales de tragamonedas.
Entonces, yo creo que es un flanco que el presidente electo no se debió abrir, digamos, y que hay que pensar muy bien qué es lo que se va a hacer con estas mafias, porque yo le deseo todo el éxito al próximo subsecretario Andrés Joanet. Es bueno desde la región, él conoce la realidad, pero lo que no puede pasar es que sean 24 años más que tengamos a las mafias de las tragamonedas en Chile.
El dirigente y representante de los profesionales mapuches en la Araucanía, Hugo Alcamán, destacó de Joanet su capacidad para entender el conflicto que existe en la macrozona sur y la diferencia que hay entre las legítimas demandas de las comunidades y las acciones de los grupos armados.
Desde la Corporación Mapuchinama confiamos en que el señor Joanet puede realizar un efectivo y eficiente trabajo como subsecretario de Seguridad, pues hemos seguido su trayectoria política en que ha demostrado saber diferenciar las legítimas aspiraciones del pueblo mapuche de las acciones de grupos radicalizados violentistas que atentan contra la seguridad y la paz de la población, con lo que impiden el desarrollo regional, manteniéndonos hace casi 30 años como la región más pobre de Chile.
El diputado Andrés Joanet y futuro subsecretario de Seguridad Pública ha estado inubicable, pero desde su equipo de comunicaciones señalaron que se referirá a su situación en los próximos días. En Temuco, Bio Bio, la radio.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 6 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 18 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmetchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de 1.000.000 de pesos en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito, 1.600.000 pesos.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. Faltan 6 minutos para las 9 de la mañana.
Un incendio destruyó un jardín infantil y sala cuna en pleno centro de Osorno. No se descarta la intervención de terceras personas. Los detalles los tiene Pedro Arzúa de Radio Biobío en Osorno.
Un incendio que dejó la pérdida total de la infraestructura ubicada en pleno centro de la ciudad de Osorno. Aledaño al conocido Liceo Carmela Carvajal de Prat, un jardín infantil y sala cuna bastante conocido. El primer comandante del Cuerpo de Bomberos de Osorno, Javier Rupertus, explicó detalles de la labor en el lugar, confirmando que el origen del siniestro es materia de investigación, sobre todo porque no se descarta la intervención de terceras personas.
Fuimos alertados por el personal de carabineros, teníamos fuego involucrado en gran parte del establecimiento. Las causas son materias de investigación y no se descarta la posible intervención de terceros.
El representante del DAEM Osorno, Oscar Rosales, lamentó lo sucedido, explicando detalles de los pasos a seguir en la búsqueda de responsabilidades y la posterior reubicación de los menores para la vuelta a clases.
De la situación ocurrida en el jardín Semillita, sentimos mucho lo sucedido en este lugar. Ahí es un jardín salacuna, estamos ocupados ahora. Tal es poder reubicar a estos niños para que en el mes de marzo no tengan ningún problema y puedan asistir en forma regular.
Se espera ahora que el Departamento de Estudios Técnicos de Bomberos clarifique el origen del incendio. En tanto, testigos aseguran haber sentido una explosión previa al inicio del fuego y lo que podría haber derivado en el daño a ventanales de infraestructuras colindantes. Finalmente, se dispuso que la BOCAR realice los análisis de este incendio que dejó la pérdida total de un jardín infantil y sala cuna en la ciudad de Osorno. Bio Bio, la radio.
El Ministerio de Obras Públicas adjudicó la concesión que permitirá construir la doble vía de Chiloé, un proyecto de 126 kilómetros con una inversión estimada de 600 millones de dólares. Las obras iniciarían en 2028 y su puesta en servicio está prevista para el 2033. Los detalles los tiene Hans Barros de Radio Bio Bio en Chiloé.
Con la publicación del decreto supremo en el Diario Oficial, el Ministerio de Obras Públicas concretó la adjudicación de la concesión de la Ruta 5 tramo Chacao-Chonchi al Grupo Costanera S.P.A., dando inicio formal a uno de los proyectos viales más relevantes para Chiloé. La iniciativa considera una inversión cercana a los 600 millones de dólares y abarcará 126 kilómetros de la principal vía estructurante del archipiélago. Las obras de construcción están programadas para comenzar en 2028, una vez finalizados los estudios de ingeniería y la evaluación ambiental correspondiente, con un plazo estimado de ejecución de 5 años y puesta en servicio el 2033. Paralelamente, el contrato de concesión establece que el concesionario asume desde ahora la conservación y mejoramiento de la ruta existente, priorizando intervenciones en seguridad vial y continuidad operacional. Así lo confirmó la ministra Jessica López.
Gran noticia, partimos con el proyecto de la Ruta 5 entre Chacao y Chonchi. Se acaba de publicar en el Diario Oficial la adjudicación de este proyecto finalmente. Es una ruta de doble vía, alto estándar para la Isla Grande de Chiloé, 126 kilómetros, que van a ser complementados con 7 nuevos puentes, incluido el Pudeto, nuevo, 40 pasarelas peatonales, 14 atraviesos y enlaces que permiten conectar la ruta con todas las localidades aledañas.
Este tramo se extiende desde el acceso sur del futuro puente Chacao hasta el acceso norte a Chonchi y se articula con el estudio del tramo Chonchi-Aquellón, adjudicado en junio de 2025, avanzando así hacia una red vial integrada para toda la isla. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
La radio alerta y oportuna.
Falta un minuto para las 9 de la mañana.
La PDI desarticuló una banda delictual dedicada al asalto y robo de camiones de alto